ciudad. Giovanni, muy buenas tardes.
Carlos, un placer, muy buenas tardes. Muchos
bueno,
hechos
sigue
de ciudad,
siendo
¿no?
El Bronx, el lugar hacia donde miramos todos los bogotanos, pero ya no solamente el Bronx, sino las zonas circundantes, porque como se presumía y como se presagiaba, el hecho de que se actúe de manera restrictiva sobre ese lugar, como ocurrió el sábado en la madrugada, y de donde salieron historias realmente sobrecogedoras de la manera como se esclavizaba sexualmente a menores de edad, como se explotaba esa lastimosa condición de consumidores de estupefacientes por parte de grandes mafias, pues ahora empieza una segunda preocupación, y es lo que va a ocurrir con los habitantes de calle que no aceptan la ayuda profesional que les está ofreciendo el distrito y que quieren continuar en calle, que quieren continuar en ese escenario que ha sido su vida durante los últimos tiempos. Hoy el Procurador General de la Nación puso pica en Flandes, como dicen en algo popular, sobre el particular, y ha asegurado que existe una responsabilidad de las anteriores alcaldías de Bogotá, y habla de las últimas tres, Samuel Moreno, y la de Gustavo Petro y la de Lucho Garzón previamente, en el crecimiento de los actos delincuenciales y criminales en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá. ¿Por qué excluyo, y no es por una afinidad ideológica o por la presunción de ser más benevolentes con esas dos alcaldías, la de Peñalosa en su momento y la de Mocus? Porque en la alcaldía de Peñalosa el Bronx no existía, aunque hay que decir que sí se generó por lo que ocurrió en la calle El Cartucho, que fue su operativo desalojo. Y en la de Mocus se le dio un tratamiento y continuó el tema, que no tomó tanto despliegue y tanto vuelo como si en los últimos 12 años, donde prácticamente no se hizo mucho por ese lugar. Para el jefe del Ministerio Público, la intervención que se adelantó por parte de las autoridades el pasado sábado debe estar dirigida a la restauración del tejido social de las personas que allí habitan, por lo que se debe ejecutar una política pública que permita su rehabilitación. Y ha dicho hoy el procurador que además de la captura de los implicados en el tráfico de drogas en la zona y otras actividades delictivas, se deben tomar todas las medidas para que no se presente una situación nuevamente. Dice textualmente el procurador: el alcalde debe recibir todo el apoyo de la institucionalidad, y agrega que la autoridad no puede permitir que desde el Bronx se convierta en un santuario de la delincuencia el lugar. Indicó que la situación que allí se presentó es consecuencia de las fallas en una política alternativa en la lucha contra las drogas. Dice Ordóñez: el Estado, con la renuncia a combatir los cultivos ilícitos, pues nos abocó a la sociedad al fortalecimiento inusitado del microtráfico. Estamos ante una incoherencia del Estado, una actitud incoherente que por una parte desmonta la política pública para combatir los cultivos ilícitos. El fortalecimiento del microtráfico termina fortaleciendo los instrumentos del microtráfico, que son los... Eso es una verdad sabida. La incoherencia del Estado es que por su omisión y por su renuncia está fortaleciendo el microtráfico. Pero miren ustedes, Giovanni oyentes, que ese concepto de microtráfico ya empezó a ser debatido en la ciudad, porque pareciera que se ve con algo de poca estatura lo que está ocurriendo en los barrios y en zonas específicas como esas, cuando se habla de microtráfico como una actividad, eso, micro. Hoy, por ejemplo, leía en su Twitter a Juan Carlos Flores, el concejal de Bogotá, que me parece que está poniendo el dedo en la llaga sobre el tema. Estamos siendo demasiado benevolentes en ver esa actividad de venta de estupefacientes llamándola microtráfico, y él dice, basta ya de llamar una actividad como esa como microtráfico, y dice, estamos es en presencia de organizaciones de narcotraficantes y ya no de microtraficantes. ¿Qué más se ha sabido hoy sobre el Bronx, Giovanni?
Pues digamos que en el tema del Bronx la intervención sigue. Digamos, los últimos informes revelados por la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Bogotá revelan unas cifras en torno a las personas que han sido atendidas. Estamos hablando que el IDIPROM ha dispuesto de 923 camas para atención de habitantes de calle, alrededor de 100 personas, que están precisamente atendiendo todo este tipo de situaciones. Las atenciones por días, del 28, que fue sábado, al domingo 29, el lunes 30, y hoy, que ya es primero de junio, pero que digamos el corte hay que hacerlo, al martes 31, hubo un total de 822 atenciones. Y esta es una cifra que revela, como lo hablaba también la Secretaría de Integración Social, las 5.000 raciones de comida. Y hasta el momento se han realizado 1.854 habitantes de calle voluntarios que han accedido a los centros. Esto hay que hacer una salvedad, y es que se pueden presentar atenciones sobre una misma persona, razón por la cual se cuentan el número de 1.854. Porque las personas, como lo decía la misma secretaria, van, se bañan, reciben una ración de alimento, de comida caliente, lavan su ropa, pueden quedarse, pero bien pueden irse. Así que en estos días donde ha habido esta intervención en el Bronx, pues hay personas que van y vuelven, por la naturaleza precisamente nómada de todo el tipo de sus actividades. Eso dentro del mundo del Bronx, Carlos, porque quiero contarle que ya hay nuevo contralor de la ciudad de Bogotá.
Regáleme un instantico, Giovanni.
Claro que sí.
Ya usted le va a contar el nombre del nuevo contralor de Bogotá a la audiencia, pero es que quería terminar con el tema del Bronx ya alejarnos del tema por ahora y tomar estos otros temas noticiosos que sin duda son importantes, como el que usted tiene. Es que mire, hoy por ejemplo, la policía ha hecho otra revelación de lo que ocurría en el Bronx. A propósito, hoy la revista Semana, en su edición online, publica un video realmente sobrecogedor de un turista holandés montado sobre la cornisa de una casa a la que logró llegar después de escabullírsele a sus secuestradores, los famosos Saiyajines, que son estos sicarios que están tomando a las personas que no cumplen con su pago del estupefaciente que se les vende, y los secuestran, los intimidan, etcétera, obligándolos a mirar cómo encuentran algún tipo de recurso para poder hacerle frente al consumo de sus alucinógenos. Este turista holandés ingresó a la calle del Bronx en busca de estupefacientes. Parece que estuvo 2 o 3 días consumiendo y luego no tuvo cómo pagar, y los saiyajines lo secuestraron, lo metieron en una habitación de una de estas casas, y en un descuido de sus secuestradores, este turista holandés se logró escabullir, pero llegó a la cornisa de una casa. El video lo pueden ver en esa edición online de la revista, es realmente sobrecogedor. El tipo, en camiseta y pantalón, parado sobre la cornisa, mirando hacia abajo, porque es una altura realmente grande, y mientras tanto dos de los saiyajines haciéndole vigilancia desde fuera a ver cómo le llegaban para recapturarlo. Hasta que pasada una hora, incluso en un momento, el tipo intentó lanzarse al vacío porque uno de los saiyajines ya empezó a correr por el tejado para recapturarlo. Este turista holandés logró ser sacado después de una hora por una máquina de cuerpo de bomberos que utilizó las escaleras que le son comunes para la atención de incendios, y allí lo lograron bajar. Él confesó que evidentemente había llegado allí en busca de estupefacientes, que se quedó consumiendo y que después no tuvo cómo pagar, y lo secuestraron y estos hombres no lo dejaban salir. La información que se tiene es que incluso los, no solamente en este caso, sino que a otros extranjeros los secuestraban y luego a sus familiares les pedían hasta 10.000 euros por su rescate. Estos saiyajines que eran quienes les impedían después salir del área. Pero lo que la SIJÍN y la DIJÍN siguen reconfirmando en este rastreo que hacen al interior, en el interior de estas casas, es realmente sobrecogedor, y es que evidentemente se confirma la existencia de lugares donde hacían piques de seres humanos, torturas, prostitución infantil. Se reconfirmó porque ya sacaron del lugar esos baldes con ácidos donde al parecer sumergían los cuerpos de las personas que asesinaban. Realmente sigue siendo muy sobrecogedor todo lo que se conoce de este caso, de lo que ocurría en la calle del Bronx. Bueno, ahora sí, y esperando, porque quería cerrar con esto. Empiezan a conocerse insatisfacciones de ciudadanos de la localidad de Puente Aranda, que era lo que no queríamos, por eso se exigía que cuando se operara allí debía existir un plan B de qué iba a ocurrir cuando los habitantes de calle no aceptaran ir a los centros de rehabilitación, se quedaran deambulando por las calles, ya no pueden entrar a la del Bronx porque está acordonada, ¿qué iban a hacer? Pues resulta que muchos están yéndose a barrios contiguos de Puente Aranda, e incluso se han visto ya deambulando por una zona que puede ser fácilmente apropiada por ellos, porque es una zona muy, muy deprimida, que es la localidad de Santa Fe, el barrio Santa Fe, y se han visto ya algunos de ellos merodeando un barrio que queda hacia arriba de la zona del Bronx, pasando la décima, que es la zona de las cruces, donde también se han visto ya algunos empezando a intentar tomarse algunas esquinas estratégicas porque no tienen para dónde ir. Esto es lo que llama esa una reflexión, y la reflexión es: ¿quién va a desconocer la necesidad del operativo que se hizo el sábado, que tiene un saldo que es contundente respecto a cómo más de 300 menores, niñas y niños, más niñas que hombres, niños adolescentes, fueron arrancados de las garras de estos mafiosos que los estaban esclavizando y prostituyendo sexualmente? Eso me parece, o prostituyendo, y eso me parece gravísimo, y eso es un acto y un saldo positivo del operativo. Pero ahora viene el componente social. Y esto no va a ser de poca monta, esto va a demandar muchísimos recursos, miles de millones de pesos, si es que se quiere atender a estos habitantes, porque lo estaba hablando esta mañana con un toxicólogo, tal vez de los más importantes de Bogotá y el país, el doctor Uribe Cuaya, que me decía: se demoran los que deseen salir de ese problema entre 4 y 5 años en un proceso de desintoxicación y rehabilitación, y hay que poner la mano en el corazón y saber que van a ser los menos y no los más los que van a llegar hasta el final de ese proceso exitosamente. Mientras tanto, con los otros, ¿qué va a pasar? El tema es muy complejo, la verdad, y yo no tengo, ni más, ojalá lo pudiera tener, la solución en las manos de decir a las autoridades qué deben hacer. Pero lo que sí está muy claro, y la administración de Enrique Peñalosa lo está analizando, es que aquí tiene que haber un trabajo mixto, acompañado y